Diógenes Martínez. Diógenes, buen día, ¿cómo estás?
Ministro. Bien, ¿qué tal, Quique? Muy amable en llamarme y mi saludo a tu audiencia.
Bueno, ministro, qué tiempos interesantes estos que corren. Nosotros sabemos, ciertamente, porque tenemos registros aquí en la Unión, de que usted había adelantado algunas líneas con respecto a que los sucesos de Pedro Juan Caballero acaecidos hace una semana no eran de la competencia de la órbita del Ministerio de Defensa. Y puede que legal y estatutariamente así no lo sea, pero siendo usted el ministro de la cartera y un hombre de gran cercanía con el presidente Cartes, se diría que probablemente sus ideas, desde la perspectiva que hoy maneja como ministro de Defensa, son un aporte intelectual de valía para construir soluciones idóneas para ese ya larguísimo problema de la frontera, para pensarlo como un problema de seguridad nacional, donde ciertamente las competencias operativas están estatutariamente dentro del campo de acción de la Policía Nacional, pero se puede pensar y actuar con un criterio más amplio.
Y es objeto de nuestra meditación, reflexión, estudio permanente, y que te puedo asegurar que nos encontramos en primer lugar ante una constitución que es celosamente restrictiva para la actuación de los militares, porque solamente dos funciones tiene. Entonces no te imaginarás lo que nos rompe con la cabeza como para que nosotros le podamos pedir a la fuerza militar una actuación directa en el caso. La ley y el parlamento fue muy inteligente en ese sentido, porque habilita. Pero existe otra vez los casos en que se aplica esa habilitación del empleo de la fuerza militar. Y entonces todo eso es objeto de nuestro estudio, de por qué forma podemos presentar un proyecto, o sea, una medida, se toma una medida que el pueblo, la ciudadanía, lo vea no solo útil, sino legal, porque Quique, vos sos un campeón en el tema de derechos humanos y compañía. A nosotros no nos gustaría ni atentar contra la Constitución, ni contra la ley, ni contra, mucho menos, los derechos humanos.
Por supuesto, además es impensable dar cualquier paso si no hay un gran consenso político alrededor de una hoja de ruta de pacificación de la frontera. Y en este sentido quiero tener un recuerdo muy especial para el estado de enorme entusiasmo que 5 o 7 años atrás le causó a la comunidad de emprendedores agrícolas del Amambay el haber podido tener una cosecha de sésamo, donde la tonelada de sésamo, comparativamente, a pesar de que son costos misteriosos, ellos así lo afirmaban. Qué felices que estamos, porque la hectárea de sésamo nos rindió este año más de lo que rinde y de lo que paga la marihuana. Es decir, hay fórmulas posibles para una pacificación y reconversión de la Mambay, al menos en alguno de sus aspectos más complicados, ministro.
¿Qué me dijiste?
Que hay vías posibles que no son necesariamente vías de acción por las almas para encontrar vías políticas. Durante ¿cuánto tiempo se habló de la sustitución de rubros para abandonar la marihuana? Hubo un ejemplo concreto, un año en el que la cosecha de sésamo rendía por hectárea más de lo que informalmente se sabía que se pagaba por la hectárea de marihuana.
Sí, es cierto, totalmente hay fórmulas que no tienen nada que ver con actos de violencia o ni policíaca ni militar. Yo creo que el aspecto social muchas veces no solo ayuda, sino a veces son preponderantes para que se pueda combatir el terrorismo o la guerrilla o la delincuencia misma.
Ahora, ministro, lo leemos en estos días como el solitario paladín de una teoría de conspiración que surgiría desde las bancadas del luguismo, colorados disidentes y algunos liberales en el Senado. Nos llama la atención el tenor de la acusación y nos llama también la atención de que alrededor del discurso de Diógenes Martínez no hay apalancamiento, porque normalmente un ministro del Poder Ejecutivo de un gobierno, diríamos, entre comillas, ataca a un bloque de la oposición o de oficialistas críticos en el Congreso, lo hace en el marco de una estrategia donde hay coaligados. En este caso pareciera ser un solitario ataque de o un solitario posicionamiento de Diógenes Martínez.
Nada más que porque el hecho lo amerita. Yo no he elegido que en este momento voy a actuar, ni he elegido el tema. Solamente me generó a mí una reacción por cuanto que yo ya había estado con ellos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y habíamos conversado y concluido de que hay que buscar una fórmula que no cause tanto daño a la sociedad, a la justicia, a un estamento como es el militar. Y se presenta ese hecho, y ese hecho yo fui protagonista y es de mi área. No es que yo estoy premeditadamente obrando de una manera incluso individual y también tampoco respondiendo a un mandato de del partido, ni mucho menos.
Ahora, no entendí muy bien el argumento. ¿Es un proyecto de ley cuya eventual sanción podría abrir una especie de caja de Pandora? Explíqueme en los términos más sencillos que le sea posible, ministro Martínez, por favor.
Con mucho gusto. En primer lugar, quiero en este momento decirte que yo no hablé de golpe parlamentario, pero si por ahí me haya salido, porque es tan a nosotros, tanto hablamos nosotros de los de nada más ya de la forma en que se lo denomina las cosas, ¿verdad? Y el golpe parlamentario es una denominación que nunca fue correcta por el hecho de que el Parlamento, la Constitución prevé, todo se hizo en forma legal y legítimo. Y eso yo retiro lo dicho, si es que lo he hecho y ya ayer mismo lo hice. El hecho de que él se anule todas estas leyes implica, en primer lugar, la nulidad se va a declarar. Y se declaró la nulidad. Todos los que han tenido un efecto negativo por la aplicación de esas leyes tienen derecho a reclamar indemnización a aquellos que estuvieron presos, todos aquellos que han salido de las Fuerzas Armadas porque no le dieron, eso porque no fueron elegidos para los ascensos, todo lo que han perdido en los tribunales, han perdido en los tribunales por la aplicación de esa ley, todo se puede pedir indemnizaciones en ese caso. Pero no sé si esto ya se explicó bien, ¿verdad?
Sí, se entiende, ministro.
Sí, se entiende, ¿verdad? Y por otro lado, yo ubico cuando que no hay razones jurídicas válidas, por cuanto que tampoco es esa ley, supongamos que ahora se descubre y que ¿quién va a declarar la publicación? Está el Parlamento, dice. Y cuando se ha visto que 36 años después se dice, bueno, eso tiene que publicarse. Porque no necesita más publicación, una cosa que ya está de hecho tanto tiempo, tantas décadas en pie y en vigor.
Claro, pareciera ser una jugada de una sutileza increíble. Es un hilado muy, muy fino, ministro.
Sí. Junto con todo esto, agregarle algo. La semana pasada yo tenía 23 votos. Esta posibilidad de que la nulidad de los códigos hace meses que se hizo. Pero ¿qué pasa ahora? Se tiene 23 votos por parte del sector que responde a la disidencia, cuya figura más parece ser que más resaltante, y de hecho lo es, tengo entendido, es el Lugo es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y él está a la cabeza entonces de este grupo, y inmediatamente después de ganar esto a la fuerza oficial del Partido Colorado, inmediatamente ya se larga ese proyecto otra vez, que ha sido ya conversado, que no, y agrega a su triunfo político, no jurídico, no legal ni constitucional. El hecho es político para algunos, que la política incluso lo emplea como una suerte de distintos hechos que van concatenándose para que se pueda llegar a señalarlo al gobierno como un gobierno que pueda ser sometido a un juicio.
Ahora, ministro Diógenes Martínez, si hay una característica que revela la manera de moverse del bloque del Frente Guazú en la Cámara de Senadores, es que es un bloque monolítico. Seguramente hay disidencias, pero saben guardárselas de puertas para adentro. Nunca les vimos actuar sino muy orgánicamente cada vez que participan, opinan y bajan línea en el Senado. Entonces, ayer que lo escuchábamos al senador Richard decir, sería una tontería plantear un juicio político si estamos apenas a un año y medio del final del mandato de Cartes, probablemente esa no sea una solitaria reflexión de Richard, sino ya un cálculo político del Frente Guazú, que iría como un argumento en contrario a la hipótesis suya.
La hipótesis mía es que ellos están todos preparados, pero que saben de que la opinión pública es la que deben ganar ellos. El desgaste forma parte de esa campaña. El juicio político no se hace cuando se tienen los votos nomás. El juicio político se hace cuando la ciudadanía lo va a apoyar. De eso somos muy conscientes todos los políticos. Si se hace juicio político a un presidente y la ciudadanía está en contra, corren el riesgo hasta de ser disuelto. Pero ellos entonces están agregando, porque primero eso, y segundo, si Horacio Cartes llega a aprobar la reforma, y la reforma implica ya una competencia que va a haber muy peor todavía, porque va a ser una circunstancia bastante mala, pero si se lo habilita otra vez a los que van a estar, entonces Horacio Cartes podría buscar la reelección. Y si Horacio Cartes en los últimos 2 años completa su periodo, de buena forma, nadie le gana a Horacio Cartes. Así que, por esas razones, eso tenés que ver. Yo creo que incluso eso se presentó en el tema de Lugo. Lugo pintaba ya que iba a arrasar con todo, a pesar de las muchísimas críticas y objeciones que todo el mundo le hace, pero el pueblo, él empezó con total irresponsabilidad. Funcionarios públicos, por lo menos, incluso hay muchísimos, porque con una absoluta falta de respeto a las arcas del Estado distribuía cargos, 81.000 cargos entre él y Federico crearon. Y eso significa en, creo que, 5 o 3.000, una barbaridad para las arcas del Estado.
Ministro,
no sé si la parte política me llevaste, Quique, porque me parece muy lógico lo que yo digo. Un gobierno en los países del tercer mundo, un presidente que está en el poder, casi es invencible. Y eso estarán pensando ellos. Que si él completa, va a ser muy difícil porque va a tener todo el aparato del Estado.
Ministro, por último, esto que se comienza a plantear como una gestión concreta en la Cámara de Senadores, a iniciativa del senador Carlos Amarilla, que es la desintegración de la SENAT, de la Secretaría Antidrogas, o su remisión a organismo consultivo, que en caso de engrosar méritos para una intervención antidrogas, debe someter la calidad de su investigación, análisis, a la Fiscalía y a la Policía Nacional. ¿Tiene alguna opinión con respecto a esto? ¿Es un disparate? ¿Es populismo? ¿O es una buena idea a la que le ha llegado su momento?
No quiero inmiscuirme en cuestiones del área del Ministerio del Interior, que es otra área a la de mi cartera.
comprendemos y respetamos. Ministro Diógenes Martínez, muchas gracias.
Gracias, Quique, el afecto, la simpatía de siempre y el respeto a todo bien.
Muchas gracias, el ministro de Defensa Nacional.